Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Didier Bleu, jueves 13 de marzo, 11 de la mañana en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Vladimir Putin visita la ciudad de Kursk en la frontera con Ucrania y, vestido de militar, promete liberar a la región de las tropas enemigas mientras se inician las conversaciones para un eventual cese al fuego temporal impulsado por Estados Unidos. En Canadá se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores del G7 con la guerra en Ucrania como telón de fondo. También hay otro tema espinoso, la guerra arancelaria que ha iniciado Estados Unidos y que afecta ya al mundo entero. En Argentina se registran 20 heridos y más de 100 detenidos como resultado de una intensa manifestación a favor de los derechos de los jubilados. Una protesta que se tornó mucho más intensa cuando los fanáticos de las barras bravas del fútbol se unieron a los sindicatos en una batalla campal contra la policía. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Escuchamos al fondo al presidente ruso Vladimir Putin de visita en Kursk, ciudad fronteriza con Ucrania. Espero que el territorio de Kursk quede pronto completamente liberado del enemigo, decía Putin, vestido de uniforme militar ante los altos mandos de su ejército en la región. Y para entender lo que significa esta visita, conectamos con nuestro corresponsal en la región, Xavier Colás.
Vladimir Putin ha reaparecido por primera vez desde el inicio de la ofensiva ucraniana en Kursk. Vestido de uniforme militar, el líder ruso ha dado por casi derrotada la ofensiva militar lanzada por Ucrania el pasado mes de agosto y que hasta ahora le servía a Kiev como moneda de cambio en unas posibles negociaciones. El Kremlin dice que la operación rusa para expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk ha entrado ya en su fase final. El avance relámpago ruso en los últimos días ha dejado a Ucrania con una pequeña franja de menos de 200 kilómetros cuadrados en Kursk frente a los 1.300 que controlaba antes. Han perdido los ucranianos más del 86% del territorio que una vez tuvieron en la región rusa. Algunas fuentes señalan que el bloqueo de la ayuda militar de Estados Unidos es una de las principales razones que han obligado a las tropas de Kiev a replegarse. Otros analistas hablan del cese del suministro de información de inteligencia a Kiev, que ha quedado ciega en este frente. El presidente ruso ha asegurado que los soldados ucranianos capturados en su región deberían ser tratados como terroristas y ha dicho que la prioridad ahora es echar al enemigo de Kursk y crear una zona de seguridad a lo largo de la frontera estatal. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Gracias, Xavier. Y recordemos que esta visita de Vladimir Putin a Kursk se produce mientras los asesores políticos de Estados Unidos y Rusia ya sostuvieron una llamada telefónica para iniciar las negociaciones de un eventual cese al fuego de 30 días que ya fue aprobado por Ucrania. Mientras tanto, emisarios estadounidenses ya están en Moscú para entablar justamente esas conversaciones. Vamos al otro lado del mundo, en Canadá, y se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores del G7. Hablamos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, principalmente para tratar temas de defensa. Y por supuesto, la guerra en Ucrania está en primer lugar de la lista. Sin embargo, hay otro tema también espinoso en el ambiente, la guerra arancelaria que ha iniciado Estados Unidos y que afecta ya al mundo entero. Natalia Olivares está en directo en nuestros estudios y nos cuenta más.
Una ocasión, Andreina, para hacer frente común en esta guerra comercial, como lo indicabas, iniciada por Estados Unidos. Las represalias ya fueron anunciadas. A la Unión Europea, China impondrán 25% de aranceles al acero y al aluminio impuesto por Estados Unidos. Esto significa para Canadá un valor de 20.700 millones de dólares adicional para Estados Unidos a partir de la aplicación de los nuevos aranceles sobre las importaciones provenientes de su vecino del sur. Para la Unión Europea, esto significa 28 mil millones de dólares tras la aplicación de los gravámenes. Entre las represalias, Andreína, de la Unión Europea a Estados Unidos, figura un nuevo paquete de aranceles contra productos como el bourbon, las motos Harley Davidson y los yates. Por otra parte, México, otro socio del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, anunció que esperará hasta el próximo 2 de abril para definir las acciones. Brasil, en tanto, uno de los grandes proveedores de acero de Estados Unidos, no toma tomará medidas. Londres dice estar decepcionado por la política de Washington, pero tampoco adoptará represalias. Canadá será el país más afectado por los aranceles estadounidenses, ya que suministra la mitad de las importaciones al aluminio y 20% de las de acero. En el sector del acero, justamente, Brasil y México serán los más golpeados. Después de Canadá, le siguen Corea del Sur, Alemania y Japón.
Gracias a Natalia Olivares. Y vamos ahora a La Haya, donde el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue entregado este miércoles a la Corte Penal Internacional, acusado de haber cometido miles de asesinatos en su guerra feroz contra el narcotráfico. Antes de aterrizar en Países Bajos, Duterte grabó un video para decir que asume su responsabilidad.
Creo que esto es algo que no puede
Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad, dijo el exmandatario filipino. Sus abogados siguen pidiendo que sea devuelto a Filipinas para que sea procesado por la justicia nacional. Por su parte, los familiares de las víctimas de Duterte esperan justamente lo contrario, que la Corte Penal Internacional juzgue a Duterte. La abogada Cristina Conti, asesora judicial de las familias, se prepara para ese juicio.
Bueno, legalmente habría procesos de seguimiento. Nos estamos imaginando que Duterte pedirá medidas cautelares. Estamos esperando su reacción o sus respuestas a los cargos que se presentan formalmente contra él. Y entonces responderemos. Estas cuestiones temporales son tan importantes como el caso principal, así que también estamos tratando de prepararnos para eso. Pero en última instancia nos estamos preparando para el juicio, porque lo que queremos es probar que él es culpable.
Y recordemos que la vicepresidenta de Filipinas es Sara Duterte, hija del expresidente Duterte, quien aseguró que su padre estaba siendo llevado por la fuerza a La Haya y calificó su traslado como opresión y persecución. Hablemos también de una investigación de Naciones Unidas que concluyó este jueves que Israel lleva a cabo actos genocidas en la Franja de Gaza a través de la destrucción sistemática de instalaciones de salud sexual y reproductiva. Una comisión de investigación de la ONU aseguró que el Estado de hebreo atacó y destruyó intencionalmente ese principal centro de fertilidad del enclave palestino, a la vez que bloqueó la entrada de medicación necesaria para el embarazo, el parto y los cuidados neonatales. Nos vamos a América Latina. En Argentina se registran 20 heridos y más de 100 detenidos como resultado de una intensa manifestación a favor de los derechos de los jubilados. Una protesta habitual de todos los miércoles que esta vez se tornó más intensa, ya que los fanáticos de las barras bravas de unos 30 clubes de fútbol se unieron a los sindicatos y organizaciones sociales para manifestar. Ana María Ospina con los detalles.
Una frase dicha por Maradona en 1992 es retomada por los hinchas de Boca. Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados, dijo. Por eso salieron este miércoles junto a decenas de adultos mayores argentinos que cobran la pensión mínima, el equivalente a 300 euros, es decir, por debajo del umbral de pobreza, como Nelson de 78 años.
Pero justamente lo que ellos quieren, que nos quedemos en casa mirando por televisión. Si no nos movilizamos, nos salimos a la calle, no va a cambiar nunca.
Aficionados de otros equipos de fútbol también se unieron al ver que cada semana sus abuelos manifiestan para mejorar su poder adquisitivo. En las últimas semanas, estas movilizaciones han sido duramente reprimidas por la policía, denunciaron Pablo, simpatizante del equipo Chacarita.
Este gobierno es el que peor hoy le está dando a los jubilados y le está sacando. Los gasea, los apalea, en vez de contenerlos y darles una ayuda, que no lo hace.
En la de ese miércoles, la policía detuvo a unos 40 manifestantes después de que las fuerzas de seguridad dispararan con balas de goma y gases lacrimógenos a los miembros de sindicatos e hinchas de fútbol presentes. Algunos de los manifestantes arrojaron botellas y piedras a la fuerza pública.
Gracias, Ana María. Y Ecuador se prepara para la segunda vuelta de elecciones presidenciales marcadas por la fuerte violencia del narcotráfico que sigue dejando miles de muertos, especialmente en la ciudad de Guayaquil. En este contexto, el presidente Daniel Noboa, candidato a la reelección, ha optado por una medida excepcional: apoyarse en Eric Prince, figura controversial de los servicios militares privados. Este es un informe de Asbel López.
El próximo 13 de abril, exactamente dentro de un mes, Ecuador realizará la segunda vuelta vuelta de las elecciones entre el presidente saliente Daniel Noboa y la candidata Luisa González. En medio de una fuerte ola de violencia, la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en el principal tema de campaña. Este martes, el presidente candidato Noboa anunció justamente una alianza estratégica para enfrentar ese fenómeno con apoyo de Eric Prance, fundador de la firma Blackwater. Esta compañía de seguridad privada estadounidense estuvo involucrada en la matanza de 17 civiles en Bagdad en 2007. Pero, ¿qué hay detrás de este anuncio? Planteamos la pregunta a Joana Paulina Espín, docente de la Escuela en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
En realidad, el anuncio es de una reunión. Es una primera reunión que se da con Eric Prince, que fue fundador de esta empresa Blackwater. Se menciona que es un trabajo hacia establecer una alianza estratégica. En segundo lugar, estamos en medio de una campaña presidencial. Entonces suena un poco más a un anuncio de campaña que a una estrategia que responda a una política de seguridad.
Efectivamente, no dio detalles sobre en qué consistía esa alianza estratégica.
Exactamente, no hay ningún detalle, simplemente que hubo una reunión, que en qué consiste, no se menciona ningún otro detalle. Por ejemplo, sería interesante saber el tema de la cooperación, en qué áreas, en qué sentido, qué incluye, si es un tema de asesoría técnica o si es recursos, o cuál es el contenido más a detalle, y esto además de qué forma se enmarcaría dentro de una política de seguridad más amplia del mismo gobierno nacional, por ejemplo. Suena mucho más a un anuncio en medio de una campaña electoral que a una verdadera estrategia de seguridad.
Y justamente, ¿cómo va la campaña en Ecuador un mes antes de la segunda vuelta? El análisis del politólogo Julio Echeverría.
Hay un relativo empate técnico previsto para la segunda vuelta. El debate presidencial previo va a ser muy importante porque allí vamos a poder observar cuáles son las propuestas ya en términos mucho más concretos. No nos olvidemos que estamos frente a un escenario enormemente polarizado en un contexto regional y global también sumamente alborotado. El pronóstico es de alta tensión, por decirlo menos.
Escucharon a Joana Espín y Julio Echeverría.
Gracias, Asbel López. Y hablemos un poco de fútbol. El otro equipo francés, el Lille, no se unirá al Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones porque cayó anoche 2-1 frente al Dortmund de Alemania. Y en otros partidos de la jornada, el Real Madrid, quien se mostró derrotado 1-0 en el tiempo reglamentario, pudo remontar para imponerse al Atlético y lograr clasificarse. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.